bueno, pues con esta sintonía entramos en este espacio internacional, entramos en ¿Qué mundo? Y para ello ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Juan Ibarrondo. ¿Qué hay, Guardión?
Guardión.
¿Sin modus?
Hondo, San Biarco.
Bye. Bye. Pues Juan, ¿por dónde te apetece empezar?
Bueno, pues que vamos a hacer primero un análisis sobre los resultados electorales de ese superdomingo electoral en Perú, Ecuador, Bolivia también.
Vale.
Al final iba a ser también en Chile, pero por motivo del COVID se ha retrasado esas elecciones constituyentes, ¿no? Tan importantes en aquel país. Pero sí que creo que merece la pena echar un vistazo a esos resultados electorales, ¿no? En esos tres países, fundamentalmente en Perú y en Ecuador, ¿no? Que era donde eran más relevantes las elecciones que se celebraban. Empezamos por Ecuador, si te parece.
Venga.
Bueno, pues ha sido una cierta sorpresa la derrota del candidato correísta de Arauz, que ha sido, como sabéis, derrotado por el candidato neoliberal de una persona más conservadora como Lasso, que además que ya se había presentado en otras ocasiones y había sido derrotado por los candidatos correístas, primero por Correa y luego por Lenín Moreno. Y que de alguna manera quedó segundo por los pelos, digamos, en la primera ronda y en una disputa importante muy ajustada con el candidato indigenista, ¿no? Del movimiento indigenista, del movimiento indígena, que representa el partido Pachacuti, que representa también a la CONAIE, que es esa coordinadora de organizaciones indígenas del Ecuador, ¿no? Y precisamente yo creo que ahí, en ese factor indígena, es donde ha estado la clave para la remontada de Lasso frente al candidato correísta, ¿no? Arauz. No hay más que ver el número de votos nulos. Bueno, digamos que el Pachacuti recomendó el voto nulo y no hay más que ver que se acerca casi al 20% de los votos nulos, ¿no? Bien. Que es una cosa, es muy, muy, muy alto ese porcentaje. Bien. Y demuestra luego bien a las claras que el poder de convocatoria y la disciplina de voto del movimiento indígena en Ecuador, ¿no? Que no es la primera vez que lo demuestra. De hecho, antes de llegar Correa al gobierno, pues el movimiento indígena ecuatoriano, la CONAIE, había sido capaz de derrocar, digamos, a partir de insurrecciones populares, fundamentalmente lideradas por los indígenas, a varios presidentes, ¿no? Y por primera vez con Correa hubo varias legislaturas, dos legislaturas del propio Correa y luego la de Lenín Moreno, aunque él salió, ya sabéis, de alguna manera rana, por decirme permitir la expresión, porque traicionó, digamos, los principios del ciudadanismo correísta y se alineó claramente con el neoliberalismo, con políticas neoliberales, lo cual también, pues de alguna manera, debilitó al correísmo, de alguna forma, ¿no?, al ciudadanismo liderado por Correa y, en este caso, por su representante, que era Arauz. Y pues quizá también eso haya podido influir, ¿no?, de alguna forma en las elecciones. De todas maneras, no, esto no quiere decir que no haya que mirar también la importancia de los votos que ha tenido la derecha, ¿no? En este caso, Lasso, ¿no?, que además es una persona conservadora, pertenece al Opus Dei y también, desde luego neoliberal, es un banquero neoliberal, con una postura próxima a la derecha tradicional, conservadora en lo moral y en lo económico, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que ver que no podemos mirar a otro lado y seguir pensando que es que las cosas son como nosotros quisiéramos que fueran, sino que son como son, ¿no? Y realmente, pues la derecha avanza en Ecuador, es innegable, ¿no? Y una parte de la población, fundamentalmente de la población de las grandes ciudades, de Guayaquil, de la costa, ha votado a esta opción política. Y de alguna manera pues quiere decir que esas ideas neoliberales y sobre todo yo creo que también esta idea moral y conservadora en lo moral, ¿no?, que están ganando muchos enteros en América Latina en general y en el área andina en particular. Luego lo veremos también como en Perú también eso es así. La influencia de las iglesias evangélicas, también una pérdida de valores, la propia desgaste de la izquierda, sus escarceos con casos de corrupción, pues ha hecho que de alguna manera pues estas posturas de derechas pues hayan ganado enteros, ¿no? Uh-huh. Se decía, ¿no?, que yo creo que es igual demasiado naif, ¿no?, pensar en eso, pensar ese argumento también, que mucha gente ha votado pues porque piensan que un banquero pues les puede sacar un poco las castañas del fuego en un momento de crisis económica y muy importante y que uh-huh. se augura todavía más, ¿no?, tras la pandemia. Y que, bueno, pues un banquero que está cercano a las élites, pues de alguna manera te iba a tener más posibilidades de sacar adelante el país, ¿no? Uh-huh. No sé, bueno, no sé, tampoco eso es un poco como llamar tontos a los votantes. No creo que sea así. Supongo que realmente la gente que lo ha votado a Lasso, muchos de ellos, es porque realmente creen en sus ideas y uh-huh. están de acuerdo con ello, y así hay que entenderlo, ¿no? Pienso yo. Y, bueno, y luego el factor indígena, desde luego, es muy importante de cara al futuro también, ¿no? Porque el movimiento indígena ha demostrado que es capaz, de alguna manera, de, aparte de tener un respaldo electoral importante, como ha demostrado en esta ocasión, que hasta ahora no lo había tenido, pero también, sin duda alguna, una capacidad movilizatoria y casi sería un poder destituyente, ¿no?, uh-huh. en el país. O sea que también no lo va a tener fácil Lasso si quiere incluir uh-huh. medidas neoliberales, porque va a tener enfrente al movimiento indígena y supongo que también a buena parte de las clases urbanas, de la clase media urbana, de las clases trabajadoras, ¿no?, en general, uh-huh. también de las ciudades, ¿no? Entonces veremos, a ver, ¿no? Pero desde luego no buenas noticias. Yo pensaba que, y así lo dije aquí además, que posiblemente Aluz ganara, porque creía que parte del electorado indígena, pues ante lo malo y lo peor, porque desde luego hay un desencuentro muy importante entre uh-huh. el movimiento indígena y el correísmo, que viene de atrás, no solo con la legislatura de Lenín Moreno, sino también con Correa. Ya lo explicamos la anterior ocasión, pues una cuestión también que tiene que ver con las políticas extractivistas del correísmo, uh-huh. que frente a la idea más proteccionista del medio ambiente o ambientalista, ecologista del candidato indigenista, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, ¿no? Pero en todo caso no es demasiada buena noticia, la verdad. Yo diría que es una mala noticia de la llegada de un gobernante de este tipo a un país como Ecuador, aunque lo va a tener complicado, ¿no?
Yeah.
Y si te parece, pasamos a Perú.
Vale.
Pues en Perú, pues también más de lo mismo, ¿no? En otras circunstancias son dos países diferentes, sobre todo por la dimensión, ¿no? Perú es un país más grande, más importante, tiene una gran ciudad, una metrópoli, como es Lima, que es la segunda ciudad más importante de América del Sur, vale. después de Sao Paulo, la gran ciudad del Pacífico, ¿no? Y que también un país pues con unas dimensiones mayores, etcétera, ¿no? Uh-huh. También eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender los resultados del Perú, ¿no?, que son complicados de entender. Como complicada de entender es la política peruana, uh-huh. también porque por desconocida, ¿no?, porque no la conocemos muy bien. Yo he intentado algunas veces dar algunas pistas. También estaría bien quizá hablar con la persona que suele hacer los reportajes desde allí, desde Perú, uh-huh. si os parece. Pero bueno, voy a intentar algunas claves, ¿no? Por una parte, yo creo que, bueno, ya sabéis que lo que pasó, vamos a empezar diciendo lo que sucedió. Uh-huh. Ganó las elecciones Pedro Castillo, un outsider, digamos, de la izquierda, un izquierdista que viene del movimiento magisterial, el movimiento de los maestros. Que eso parece un poco raro desde la perspectiva occidental, pero claro, hay que tener en cuenta que ese es un movimiento con millones de personas, o sea, así literalmente, ¿no? Porque hay muchísimos niños en Perú, como en toda esa zona, muchos más que aquí, por lo tanto hay muchos más maestros. Y tradicionalmente además el magisterio ha sido pues una oportunidad para los jóvenes de clases bajas, de ascenso social, ¿eh? Si hay algún pequeño ascensor social, un mínimo ascensor social en Perú y en el área andina, pues tiene que ver con el magisterio, ¿no? De alguna forma es la manera de salir de pobre hasta cierto punto, ¿no? Y también ha sido un sector muy reivindicativo siempre, que ha estado peleando por derechos sociales pues históricamente en toda América Latina, ¿no? Uh-huh. Y en Perú pues también, ¿no? Y bueno, pues de ahí viene este Pedro Castillo, que también hay que tener en cuenta que es un personaje, un político, que se presentó a las elecciones en anteriores ocasiones con candidaturas de la derecha, o sea que tampoco, en fin, con la de Toledo, ¿no? Que es algo muy común allí, ese tipo de transfugismo que decimos que aquí, pues allí todavía más, ¿no? O sea que, en fin, y se le ha llamado ultraizquierdista, incluso se ha dicho que es próximo a las tesis de Sendero Luminoso, uh-huh. a mí me parece mucho decir, supongo que tiene más que ver con intentar desgastarlo desde la prensa de la derecha, que es la que fundamentalmente habla de ello, que de que realmente sea así, pero sí que de alguna forma, en el fondo, representa a ese sector olvidado, marginado, que es muy importante, que es mayoritario, diría yo, en Perú, que es el Perú de la sierra, el Perú profundo, ese Perú que vive en unas condiciones lamentables, que no tiene casi capacidad de decisión política porque la centralización de la política en Lima es muy importante, en las provincias no pintan nada. Y yo creo que también es el que dio lugar, y en ese sentido sí que puedo hacer un paralelismo, que fue la que dio lugar a la guerra civil que tuvo lugar con la insurgencia de Sendero Luminoso, también de la MRTA, en los años 80-90, ¿no? Que además acabó con la dictadura de Fujimori, con bueno, la dicta blanda de Fujimori, el genocidio prácticamente que se realizó por parte de ese presidente, ¿no? Y bueno, sí, es curioso cómo su hija, Keiko Fujimori, es la que ha sido la segunda más votada, ¿no?, en estas elecciones. Uh-huh. O sea que esos dos Perús se han manifestado, han votado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Digamos que de más extremo. Y mientras que la nueva izquierda, que podía representar Verónica Mendoza, que es la que daban las encuestas y parecía probable que podía haber tenido un mejor resultado, pues ha quedado bastante atrás. Y la gente de la sierra, la gente pobre, la gente de los barrios marginales, ha optado por Pedro Castillo, ¿no? Que tenía ha tenido una campaña populista de izquierdas pues más radical, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea que de alguna manera sí que en ese sentido ese desgarro profundo, ¿no?, de la sociedad peruana se ha visto claramente reflejado en las urnas, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es que yo creo que Pedro Castillo tiene muy pocas posibilidades de ganar la segunda vuelta, ¿no? Porque el resto de los candidatos, después de Keiko Fujimori, los dos siguientes, son uno que es neoconservador, neoliberal, también del Opus Dei, otro del Opus Dei, y el otro es un ultraderechista declarado, ¿no? Seguidor fiel de Bolsonaro y de la estrategia de la ultraderecha más ultramontana del Perú. Entonces, sería muy difícil. Y luego también Pedro Castillo, en aspectos morales o sociales, uh-huh, ha tenido una campaña muy conservadora. Se ha posicionado claramente contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, también contra lo que ellos llaman la educación con enfoque de género. O sea que en ese sentido no se diferencia mucho de lo que dice Fujimori, ¿no? Sí en lo económico y en lo social, ¿no? Y entonces resulta, va a ser difícil, ¿no?, que los seguidores de la nueva izquierda de las ciudades, que han podido votar a Verónica Mendoza o a otros candidatos como Arana, etcétera, puedan votar a Pedro Castillo con ese tipo de proclamas, ¿no?, o de ideas, de propuestas, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. En Perú todo es posible, y también hablando con alguna gente de allí, me decían, bueno, yo voy a votar a Castillo, que sea tapándome la nariz, para que no salga Keiko Fujimori, ¿no? Bien. También hay un movimiento antifujimorista, o sea, hay un sentimiento antifujimorista muy grande. Fue la dictadura, es como, no sé, es difícil de compararlo con nada, ¿no? Pero de alguna forma hay un antifujimorismo importante. Iba a decir que de alguna manera puede eso ser un acicate para que haya gente que vote a Pedro Castillo y pueda superar a Keiko Fujimori, porque no salga ella, ¿no? Que es algo que todo el mundo teme muchísimo. Mínimamente progresista, cualquier peruano mínimamente progresista, pues desde luego la peor de las hipótesis sería que vuelva Fujimori, ¿no?, al poder, ¿no? Y no sé, veremos qué sucede, ¿no?, en la segunda vuelta. Pero yo creo, así, visto los números fríamente, parece complicado que Pedro Castillo pueda ganar, y parece que tiene más posibilidades que Keiko Fujimori, aunque veremos a ver, ¿no? Y bueno, pues eso era un poquito. En Bolivia tampoco hay demasiado, eran unas elecciones de segundo orden, digamos, hasta entre comillas, eran regionales, y bueno, pues parece que ha habido un poco de todo. En algunos lugares sí que el MAS se ha mantenido, y en otros lugares ha surgido un movimiento que tiene que ver, yo creo, con lo que hemos hablado de Ecuador, ¿no? Un movimiento indigenista crítico con el MAS, más radical desde el punto de vista de también la lucha contra el extractivismo, un movimiento aymara etnicista que de alguna manera ha pasado por la izquierda al MAS en algunos de sus, por la izquierda, por el indigenismo, no sé, en algunos de sus terrenos más, sus piezas, sus plazas más importantes, como el Alto, donde ha ganado una candidata que además había sido tenido mucha relevancia en la resistencia con Eva Copa, ¿no?, contra la contra el golpe de Estado de la derecha, uh-huh. y que de alguna manera no había optado por el MAS, sino por un movimiento ciudadano en el alto indigenista, y que ha ganado ella, y es la ciudad más importante de Bolivia, ¿no? Y además la más emblemática, ¿no? Desde el punto de vista de la revolución indígena. Y también en el altiplano, los seguidores del hijo de Quispe, que murió de COVID, pero que era pues un tradicional adversario de Evo Morales desde la izquierda indigenista, pues también ha salido elegido en, no recuerdo exactamente, una importante ciudad no sé si en el departamento de Oruro, ¿no? Que es una de las importantes ciudades también del altiplano boliviano. Y en ese sentido también digamos que esa ruptura entre la izquierda y el movimiento indigenista también se ha manifestado en estas elecciones menores, ¿no? de Bolivia, ¿no? En regionales. Entonces, uh-huh. bueno, veremos a ver, ¿no? Porque es otra de las quiebras que existe en la política andina, entre el extractivismo y las políticas de izquierdas que siguen con el extractivismo, pero bueno, con una idea más redistributiva de la riqueza, etcétera, ¿no? Y veremos a ver qué pasa con eso, ¿no? Uh-huh. En estos tres países que me parecen muy importantes, son claves, ¿no? Para entender la política en América Latina y también para entender hacia dónde van a ir ese... Se hablaba, ¿no? Yo creo que sé que hablábamos, incluido, igual demasiado, de una manera demasiado optimista, de una vuelta a la izquierda en América Latina. Hoy nos hemos enterado también que parece que Lula se va a poder presentar a las elecciones brasileñas, veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, vemos como que no es tan sencillo decir las cosas y que la realidad a veces pues desmiente estas a veces, digamos, pronósticos un poco optimistas o que tienen más que ver con lo que queremos que sea que con lo que realmente es, ¿no? Bueno, pues esto un poco era lo que... No sé cómo voy de tiempo, porque...
Bueno, pues nos quedan 10 minutitos...
Ah, vale, no, porque no sé, si querías que comentáramos algo más de este tema en general de América Latina, o si no pasamos un poco a otras cosas.
Sí, me parece bien, un poco ya lo que has dicho tú, ¿no? De que ya pues iremos viendo también y comentando pues cómo va evolucionando todo este tema por allí, las elecciones.
Muy bien, bueno, pues vamos a, como siempre, un resumen más. Quería hacer un poco hincapié sobre todo en este tema, pero bueno, no podemos dejar otros asuntos, ¿no? Myanmar, que lo estamos siguiendo uh-huh. mes a mes, ha habido un cambio importante también, porque, pues efectivamente, como hablábamos la semana pasada, el mes pasado, los movimientos guerrilleros de las distintas nacionalidades minoritarias de Myanmar, de Birmania, pues han unido a la oposición y, bueno, pues de alguna forma han puesto en jaque al gobierno central, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, con posibilidades de que derive la situación a una guerra civil, que ya lo es, de alguna manera, de forma larvada. La inmensa mayoría de estos movimientos pues están apoyando a la oposición de la encarcelada lideresa derrocada por la Junta Militar. Y de alguna forma veremos qué sucede, ¿no? Pero se encona la situación. También la represión por parte de la Junta Militar está siendo terrible. Uh-huh. Está habiendo muchos muertos y asesinados por la policía, por el ejército. Y veremos a ver qué sucede, ¿no? Si esto va a dar lugar a un enfrentamiento armado o, bueno, la Junta consigue consolidarse en el poder. Ha habido una cierta presión, pero más retórica que otra cosa, de la comunidad internacional. Pero vamos, que no parece que la Junta haya tenido demasiada uh-huh. influencia sobre ella, sobre todo porque China, que es quizá pues el gran vecino con el que tiene la mayor parte del comercio, o una parte importante, ¿no?, del comercio, uh-huh. pues no ha tomado ninguna medida, y bueno, pues los países occidentales, etcétera, pues tampoco han sido importantes las medidas en contra, ¿no? Uh-huh. Más que nada retóricas. Y también ha habido un llamamiento por parte de las mujeres de las maquilas, de las empresas de textiles, que tienen mucha importancia allí, de las grandes multinacionales, pedir a estas grandes multinacionales que presionen al gobierno de la Junta, pero no parece que tampoco eso haya tenido demasiado relevancia, ¿no? O sea, que haya llegado a más. Entonces, bueno, pues hay que esperar también un poquito, ¿no?, qué sucede en este país, ¿no? Sí. Y para ir terminando, en cuanto a las relaciones más globales, pues uh-huh. suenan tambores de guerra en dos lugares muy especiales, muy especialmente conflictivos desde un punto de vista geoestratégico, que uno es el Mar de China, donde ha habido unas maniobras por parte de ese cuatripartito, ¿no?, que forman Estados Unidos, Australia, Japón y Corea del Sur, que de alguna manera pues han querido poner desde el punto de vista militar pie contra pared frente a la pues cada vez mayor influencia china en el área y en general en la política internacional. Uh-huh. Y de alguna manera lo han hecho pues donde Estados Unidos tiene pues una mayor digamos distancia, o donde tiene un mayor poder frente a China, ¿no? Que sería el aspecto militar, y bueno, esas maniobras que bueno, de alguna manera han puesto en cuestión también una situación, o de alguna manera quieren poner, sacar músculo en un lugar donde hay unas importantes diferencias en cuanto a territoriales, en cuanto al dominio de las aguas, ¿no? Entre China y otros países ribereños como Vietnam, Filipinas, fundamentalmente, que de alguna forma pues pelean por algunas pequeñas islas, pero que son muy estratégicas. Uh-huh. También se ha dado la construcción de estas islas artificiales en aguas que ellos consideran suyas por parte de China, pero que otros países como Filipinas fundamentalmente pues consideran sus aguas territoriales. Bueno, hay ese problema, y ahí yo creo que estas maniobras pues han querido de alguna manera pues sacar músculo, ¿no? Sí. Y también otro lugar, en este caso, es en el Mar Negro, donde también ha habido unas maniobras de la OTAN importantes y que tienen que ver con la agudización de la situación en Ucrania y en Donbass, ¿no? En el Donbass, donde sí, de alguna forma también sea la Unión Europea y Biden, la nueva administración norteamericana, está presionando a Rusia también con sanciones sobre personalidades del régimen de Putin, y también ha advertido sobre la presencia de tropas en la frontera de Ucrania, del Donbass, de ese territorio independizado y bueno, de alguna manera apoyado por Rusia, y la aparición de tropas rusas ha supuesto la protesta de la OTAN, y también estas maniobras navales por parte de la OTAN en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, también creo que era de destacar, y también como el presupuesto militar en algunos lugares sigue aumentando, también el proceso de desnuclearización hace aguas cada vez más. Inglaterra, la administración de Boris Johnson, ha dicho que va a incrementar su arsenal nuclear, cosa uh-huh. que ningún país decía hace bastante tiempo, que va un poco en la línea de dar más fuerza a ese eje atlántico con Estados Unidos, con Gran Bretaña, frente a la Unión Europea. Bueno, no desde un punto de vista militar ese frente, no digo, uh-huh. pero bueno, ante darle más fuerza a ese eje y a la propia independencia militar de Gran Bretaña, ¿no? Con esa idea de Boris Johnson de bueno, de recuperar las viejas glorias del imperio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más o menos esto. Luego quizá también es interesante, por lo que nos toca, cómo desde el Fondo Monetario Internacional y de incluso de la propia administración de Biden, pues se ha hecho un llamado a aumentar los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes transnacionales, uh-huh. los impuestos de sociedades, se habla de llegar hasta un 25%, y bueno, ha sido muy curioso como ver cómo el gobierno español y desde luego el gobierno vasco también han sido superados por la izquierda por estos organismos nada sospechosos de comunistas, ¿no? o de izquierda radical, como son el Fondo Monetario Internacional y la propia administración estadounidense. Y bueno, como aquí y en Europa en general se sigue diciendo que no es el momento ahora de subir impuestos, siguen con ese mantra de que no hay que hacerlo porque ahora hay que apoyar a las empresas están muy mal y tal. Algunas estarán muy mal, ¿no? Y yo creo que incluso el propio Fondo Monetario Internacional y también autoridades de la Comisión Europea, etcétera, están hablando de ello. Aquí todavía parece que las élites económicas pues se resisten a dejar meter la mano, que nadie les meta la mano en la bolsa, ¿no? Y bueno, la verdad es patético, yo lo veo patético, como el otro día Azpiazu, por ejemplo, el consejero Azpiazu, hablaba de que no es el momento de, a pesar de que si nos obliga lo haremos, decía, ¿no? Pues si nos obliga a Europa lo haremos, pero nosotros creemos que no hay que subir impuestos. Bueno, veremos a ver, ¿no? Yo creo que, joder, son cosas ya un poco de realpolitik, más allá de las ideologías, ¿no? Porque ante una situación de pandemia como la que tenemos, unos gastos públicos que sin duda alguna van a tener que subir, a no ser que queramos dejar que la gente pues siga muriendo, ¿no? Sí. Y pues que no se quiera hacer ni siquiera esa pequeña reforma, ¿no? Que tampoco se está pidiendo aquí que se expropien a las compañías, ni que haya una reforma fiscal potente, ¿no? Sino una pequeña subida de impuestos a las grandes fortunas y cómo de aquí incluso el gobierno español o el gobierno vasco se están oponiendo, bueno, no sé, me parece, o por lo menos parte del gobierno español, ¿no? Y se está oponiendo a ello. Y luego también lo del tema de las vacunas, que me parece es trascendente, ese grupo de premios Nobel que se han sumado a países como Sudáfrica, como también la India, pidiendo la liberalización de las patentes, o sea, que lo cual permitiría pues poder producir las vacunas que de una manera mucho más igualitaria, y como también se está viendo como que los países ricos se resisten mucho a dar este paso, ¿no? Que parece también lógico y de mínima humanidad, ¿no? Y que cada vez está levantando más voces a su favor y esperemos que se lleve adelante, ¿no? Y por mi parte ya bastante eso, creo, ¿no?
Perfecto.
Pues el mundo es grande y, bueno, son cosas que hay que... es difícil, ¿no? También resumir a veces.
Todo el análisis tan profundo también, pues de tantas cosas que están pasando, pues es complicado también resumirlo en media hora, pero bueno, pues aún así, Mille, es que por traernos todo este pedazo de análisis y bueno, que lo haces cada mes. Y nada, pues si te parece bien, nos escuchamos, diría yo, ¿no? De aquí a un mes.
Muy bien.
Y nada, y eso, y hablamos.
Vale, perfecto.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias, como siempre, un placer.
Va, y besar cada bat.
Venga, besos a su hecha, cabrón.
Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero.